estamos ya con Caro Greenberg Golijov, Officer de Derechos Humanos del Jerusalem Institute of Justice. Estamos bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Perfecto.
Espera, no sé si está, ¿se escucha?
Ahí, se escucha, creo, y creo que se ve también. Vamos a ver. Sí, ahí está, estamos saliendo. El único que no está saliendo es Eddie, pero nos tenemos que apretar un poquito y ya vamos a salir todos porque estamos experimentando problemas técnicos el día de hoy, como siempre. Bueno, Caro, vamos a hablar sobre un tema que nos estamos riendo, pero es un tema bastante importante, me parece, que tiene que ver con este informe de la UNRWA, que salió un informe de la ONU sobre la UNRWA.
Sí.
Nosotros hablamos varias veces sobre qué es la UNRWA. Me gustaría, en primer lugar, que contaras cómo surge, digamos, todo este tema del informe, cuál fue la denuncia, digamos, qué fue todo lo que pasó y qué... Así de como de costadito, cuentes brevemente qué es la UNRWA para quienes no están al tanto.
Bueno, empiezo por la última pregunta. Primero, hola y gracias por tenerme de vuelta. UNRWA es una de las agencias de la ONU, de las muchas agencias de la ONU, pero, dentro de la ONU solamente hay dos agencias que proporcionan servicios a refugiados. Una es UNRWA y la otra es el Alto Comisionado para los Refugiados. Entonces, todos los refugiados del mundo reciben sus servicios de la ONU a través del Alto Comisionado para los Refugiados. Y los palestinos son el único grupo que tiene una agencia aparte que está dedicada solamente para ellos.
¿Por algún motivo?
Es lo que la ONU consideró, igual que también hay, por ejemplo, el ítem 7 de la agenda, que también lo hablamos muchas veces, que es el único que está dedicado a un solo país, y ese país es Israel. Ese tipo de cosas que las consideraciones de la ONU, ¿no? Que piensan que requieren más atención que otras, en este caso, que otros grupos de refugiados. El tema con UNRWA es que, bueno, también como hablamos en otros programas, cómo definen ellos a los que pueden recibir servicios de UNRWA, o sea, los que serían como considerados refugiados palestinos, el estatus de refugiados pasa de generación en generación, lo cual no pasa con otros grupos de refugiados. Entonces, por eso también, o sea, antes ya del 7 de octubre y de, bueno, ahora lo que vamos a hablar del informe, ya había mucha crítica hacia lo que es esta agencia. También porque en parte es como que perpetúa el conflicto, ¿no? No proporciona ningún tipo de solución ni tampoco brinda también todo el tema educativo, ¿no? O sea, todo lo que es el currículum.
Los libros de texto.
Lo
hablamos también acá.
Sí. Que eso también, o sea, antes del 7 de octubre... era algo, o sea, un tema que ya se hablaba nosotros también en el Jerusalem Institute of Justice, ya también obviamente lo hablábamos de antes, porque no es que no tiene que ver, o sea, tiene mucho que ver con el 7 de octubre, porque al final la gran parte de la mayoría de los palestinos reciben su educación en escuelas de UNRWA. Entonces, si son educados en odio y educados en que, por ejemplo, Israel no tiene derecho a existir, y mucho antisemitismo, todo eso es lo que contiene en los libros de texto, obviamente al final desencadena en eso, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, a partir del 7 de octubre, o sea, esta agencia, bueno, se creó en el 49 y desde el 49 que está dando servicios. Y ahora lo que pasó con este reporte es que como empezaron a haber un montón de alegaciones de varias cosas, ¿no? Una fue del tema este de los trabajadores de UNRWA, que hay al menos confirmados 12 trabajadores que estuvieron directamente involucrados en los ataques del 7 de octubre, o sea, que participaron activamente en esos ataques. También hay alegaciones de que hay trabajadores también que tuvieron rehenes en sus casas. También el tema de todos los túneles que hay abajo de las escuelas y los hospitales de UNRWA. Sí. Todo el material, armas que se encontró, o sea, todo esto que se usó específicamente para el 7 de octubre, que obviamente no es algo que apareció un día para otro, ¿no? O sea, ese es justamente el problema. Entonces, después de ver tantas alegaciones que había sobre todo esto, se creó como una especie de como un comité de revisión que se creó ahora en febrero, para revisar la neutralidad de UNRWA. Ese era el objetivo del
ahora,
reporte.
Ahora, Caro, quería preguntarte algo con respecto a esto, y ahora si querés seguís. Estas objeciones, digamos, que plantean, ¿fueron solo por parte de Israel o también por otros países?
Pienso que Israel debe haber liderado esas, también porque debe ser el país que tiene la información. Sí. Pero es cierto que después muchos, hay 16 países que pararon los pagos, claro, a UNRWA, que en total son como 450 millones de dólares. Entiendo que estos países también, si tomaron esa decisión, no es porque no había pruebas, al contrario, o sea, tenían razones para frenar esos pagos. Y bueno, el tema, incluso algo que sí que dice en el reporte es que, por ejemplo, se sabía que, o sea, en 2000, o sea, teóricamente la UNRWA tiene que hacer revisiones, tanto de su personal como de las instalaciones, como del contenido educativo. O sea, antes del 7 de octubre ya tenía que existir todos esos mecanismos y según el reporte dicen que ya existía. Pero es cierto que había, por ejemplo, dicen que en 2022 se encontró un túnel de Hamas o que Hamas entró en las escuelas más de una vez. O sea, esto ya es un año antes de...
Y UNRWA como que no hizo nada.
Claro, o sea, ellos dicen que hacen, que tienen como procedimientos, pero después cuando ves cuántos casos, o sea, UNRWA está activo en distintos lugares, no solo en Gaza, también Cisjordania, Jordania, y por ejemplo en Gaza había cero casos abiertos, entonces es como decís, bueno, o sea, no, como que no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, te dicen, bueno, todos los mecanismos existen, pero entonces activalos.
Y además el reporte es interno, es, digamos, la UNRWA es una agencia de la ONU.
Claro, o sea, el tema, bueno, acá sí que como pusieron como miembros, no sé exactamente quiénes son los miembros, pero no, me parece que no son todos de la ONU y hay también organizaciones aparte que participaron en este reporte. No sé, honestamente como que hay cosas que... Eso, ¿no? O sea, como decir, cómo se abrieron cero casos en contra de nada que haya pasado, o sea, de investigación que haya pasado en Gaza.
Claro, porque pareciera que el informe es de la UNRWA, que es de la ONU, y lo hace la ONU. Entonces pareciera como que los resultados del informe por ahí incluso pueden estar viciados de alguna forma, ¿no?
Sí, no sé si viciados, pero también es como, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas, muchos elementos. Por ejemplo, el hecho de que UNRWA, casi el 100%, es decir, el 99% de los trabajadores son palestinos. Que eso no pasa en otras agencias de la ONU. En otras agencias de la ONU, los trabajadores son de todos los países del mundo.
Claro.
Entonces, obviamente, ahí ya tenés un tema, ¿no? Porque si hablas en números, en Gaza, seguro un porcentaje de la población total está afiliada con Hamas. Entonces, evidentemente, esos números se van a traducir también en UNRWA. Y esto, pero después volvemos, ¿no? A otra cosa que dicen acá es que UNRWA tiene la obligación de que cuando contrata a alguien tiene que pasarlo por una lista de sanciones, la lista de sanciones de la ONU, que también hablamos de esto una vez, que jamás no está dentro de esa lista. Entonces, ¿qué sentido tiene si pasas a una persona por la lista, pero igualmente jamás no está en esa lista, aunque la persona esté afiliada a jamás, igual va a recibir ese trabajo?
Claro.
Entonces... eso es lo que termina pasando. Entonces, al final dicen, bueno, tienen estos procedimientos, está bien, pero al final tampoco lo van a sancionar porque para ustedes jamás no es una organización terrorista.
Respecto a eso, ¿se hizo alguna observación, digamos, en el sentido de cambiar algo, esto de que jamás sí se considere una organización terrorista o no hay cambios con respecto a eso en este informe?
Bueno, en el informe no dicen nada respecto a eso. Obviamente tampoco es algo que es un comité específico lo pueda decidir. Al final esa decisión va a ser es del Consejo de Seguridad de la ONU, que eso también nosotros hace ya tiempo que estamos tratando de motivar para que esto pase en la ONU, también con el estatus que tenemos en la ONU, intentamos que esto pase, ¿no? Que agreguen a Hamas a la lista. Pero bueno, algo que dice el informe es que tienen que empezar a pasar la lista de todos los trabajadores a Israel. Entonces, que Israel tenga acceso a la información de quiénes son los trabajadores para poder saber si son miembros de Hamas, si están vinculados a algún tipo de algo, al grupo terrorista o lo que sea.
Y en ese caso, ponerle menciona si Israel podría llegar a tener algún tipo de injerencia en decir no contrates a esta persona porque es de Hamas o cómo sería el mecanismo ahí, porque le pasan la información a Israel y después... O sea, Israel los busca, ponele los pasa, no sé, a Jim Bet o algo, dice tal, tal, tal y tal, son de Hamas. ¿Y ellos qué van a hacer? Si igual, como vos decías, Hamas para ellos no es una organización terrorista.
No, el tema también es que quizás Israel tiene información de si esas personas cometieron crímenes antes o si hicieron, aparte de pertenecer a Hamas, quizás hicieron algo específico. Obviamente, o sea, el informe es como que dice muchas cosas de hay que mejorar esto, hay que mejorar lo otro y hay que poner más mecanismos y no sé qué. Después, al final, esto cómo se va a ver, si en realidad va a haber algún cambio y si esos cambios realmente van a hacer algo, ya es otro tema. Algo que también me sorprendió ver en el informe es que hablan del tema del contenido de los libros, sí, que eso es algo que hasta ahora yo no vi nunca que la ONU haya dicho, ha reconocido este problema. Entonces dicen, por ejemplo, el hecho de que, según el informe, exactamente 3.85% de los libros tienen contenido que va en contra.
Solamente 3.85. Sí.
No, claro, qué preciso, 3.85 sí, también.
Hasta eso es lo que ellos llegaron, obviamente no estoy de acuerdo, o sea, seguro hay mucho más.
Has traído ejemplos acá, sí, de los libros y hemos visto algunas cosas.
Pero bueno, al menos ellos hablan del tema este de que no se menciona a Israel, de que se usan mapas históricos en temas que no son históricos en los libros, o que se refieren a Israel como ocupantes sionistas en vez de como un país. O sea, al menos hace una mínima referencia a esto, pero otra vez, para mí se queda muy corto.
Claro, pierde cierta legitimidad con respecto a esto, también por el tipo de informe y tipo de reporte, que es un reporte, un informe interno. ¿Cuál es el cambio de estatus, digamos, de la UNRWA en estos momentos con respecto a todo lo que está sucediendo y si tienen algunas, este informe cambia el estatus, digamos, y las implicancias en este momento de la guerra?
Bueno, UNRWA, desde que los países dejaron de
aportar
dinero, obviamente entró en una gran crisis, pero pienso que también como que los países se dieron cuenta, no pueden seguir dando plata a una agencia donde esa plata se termina usando para fines terroristas, que van en contra, o sea, incluso aunque jamás no sea un grupo terrorista en la ONU, sí lo es para muchas legislaciones internas, por ejemplo, para Estados Unidos, la Unión Europea, un montón de países de Europa. Entonces también va en contra de sus propias leyes o de sus propios principios, ¿no? A pesar de todo el antisemitismo que estamos viendo ahora, quiero creer que esos países no quieren que su dinero vaya a apoyar un ataque como el del 7 de octubre. Entonces creo que eso motivó más eso, el cambio, que otra cosa. Muchos países ya volvieron a enviar dinero, o sea, ya no están... no
caso
todos
de España, frenaron, por ejemplo.
Sí. Entonces yo no sé si realmente esto va... O sea, pienso que más es eso que el hecho de que este informe, pero también es cierto que ahora que está este informe también tienen como una referencia de cosas que sí tienen que cambiar. Hay cosas muy específicas que dicen, ¿no? Como esto que decíamos antes de que tienen que mandar una lista con los trabajadores. Ahora mismo hay muchos temas también, por ejemplo, según la información que tiene Israel, mucha de la ayuda humanitaria que llega entra a Gaza y UNRWA son los encargados de que tienen que ir a agarrarla y llevarla a la gente que los necesita. Hay un montón de cantidades que se quedan ahí porque no los van a buscar. O un montón de cosas así que realmente, o sea, es muy cuestionable. Por lo que vimos nosotros también estando en la ONU, como un poco de este tema de lo que se habla, no se habla tanto de eliminar UNRWA, porque todos ven la necesidad de que siga existiendo esta agencia y de la cantidad de personas que según ellos dependen de esa ayuda. Entonces lo que más se percibe es que hay una intención de cambiar cómo está funcionando, no de eliminarlo.
Claro. Caro, yo quería preguntarte con respecto, vos decías, bueno, ellos tienen que enviar la lista de los trabajadores que nuevos, imagino, ya por ahí de los que ya están. ¿Hay algún tipo de, porque vi que tiene recomendaciones más que nada, de recomendación con respecto a participar a Israel de alguna forma sobre las operaciones de UNRWA en Gaza, como para que Israel pueda, digamos, tener algún registro de lo que pasa y algún tipo de control de si se está haciendo algo fuera de lugar?
Una de las cosas que habla es del tema de la transparencia y de que UNRWA tiene que ser más transparente. Es cierto que también al principio, como que en los primeros párrafos del informe dice algo como que UNRWA es de las agencias que cumplen con más neutralidad.
Tiene como 5 hojas que dicen neutralidad cada 2 palabras.
Claro, total. Como son los más neutrales del mundo, pero bueno, sí pasan algunas cosas. Pero bueno, es cierto que sí que el informe, las recomendaciones que dice es que tiene que haber mucha más transparencia en las actividades de UNRWA, incluyendo, o sea, que Israel esté informado de esto. Mm. Así que esperemos que eso sea así.
Ahora, creo que ya sería la última pregunta en un minuto. ¿Cuál sería el proceso de esto? Digamos, sale este informe, hay recomendaciones, ¿qué sigue después de esto?
Bueno, UNRWA ya emitió como una respuesta inicial a este reporte, diciendo que, bueno, obviamente aprecian todo lo que les dicen y que van a llevar a cabo estos cambios y estas recomendaciones que se les dan. Mm. Así que ahora, bueno, lo que quedaría es que UNRWA realmente haga estos cambios y después ver cómo sigue, ¿no?
Claro.
Esperemos que... No, de verdad que es terrible todo lo que pasa ahí adentro y yo espero que todo esto sirva para que haya realmente un cambio, porque no puede seguir así.
Exactamente. Bueno, Caro, nos estamos quedando sin tiempo en el programa. Te agradecemos mucho porque venimos hablando mucho de la UNRWA, pero bueno, este informe es realmente, digamos, esclarecedor de alguna forma para entender un poco más, ¿no? Digamos, todo el tema de la neutralidad y como que un poco quedan algunas cosas en evidencia después de este informe, me parece, lo cual puede llegar a ayudar, no sé, eso lo dirás vos. Sí. Pero súper interesante como siempre tus columnas, así que te agradecemos mucho por haber venido.